¿Qué tal? Buenos días, estamos en Radio Sansueña, están escuchando Derechos en el Aire, claro, ya es la hora del programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, aquí, en estas ondas. Saludos de parte de Daniel de la Fuente en el micrófono y de Antonio Doncel en el control técnico. Y seguimos con este espacio de media hora semanal tratando aquellos temas que consideramos relevantes desde ADEX. Nuestro objetivo, reflexionar, sensibilizar y aprender, porque siempre podemos encontrarnos con enfoques o argumentos que nunca nos habíamos planteado y que nos pueden hacer pensar. Y hay asuntos sobre los que, por mucho que se hable, nunca es demasiado. Temas de los que siempre hay que seguir hablando porque hay que seguir concienciando. Y en el caso del programa de hoy nos referimos a las drogodependencias. ADEX trabaja en este ámbito a través de nuestro proyecto de asesoramiento a drogodependientes con problemas jurídico-penales, subvencionado por el SES a través de la Secretaría Técnica de Drogodependencias. En otro programa hablaremos de ese proyecto. Hoy queremos analizar el panorama de las drogodependencias en Extremadura y cómo se trabaja en la prevención y el tratamiento. Y para ello hoy charlamos con Quintín Montero, secretario técnico de drogodependencias dentro de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Dependencia. Quintín, buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, queremos que nos expliques qué recursos existen en Extremadura para trabajar con personas drogodependientes.
Sí, pues mira, los recursos se distribuyen en tres grandes áreas: la de prevención, asistencia e incorporación sociolaboral. En prevención lo hacemos en 6 escenarios distintos, es decir, trabajamos en la comunidad, en el ámbito familiar, educativo, con poblaciones de riesgo o de especial vulnerabilidad, en espacios de ocio y en el medio laboral. Estos serían los grandes escenarios de la prevención. En asistencia hay aproximadamente 70 recursos que trabajan con personas con problemas de drogas, recursos ya sean de tipo ambulatorio, ya sean de tipo residencial, centros de día. Unos son convenidos, otros son públicos, en fin, tenemos una variedad grande en la tipología de los recursos. Y por último, en la incorporación sociolaboral, yo creo que quizás lo más importante sea las becas salario que se hacen o que se dan a través de una orden de subvención que sale anualmente, y estas becas salario son para drogodependientes, para trabajar bien en empresa privada, bien en ayuntamiento o en ONGs. Lo que hace la Junta de Extremadura es pagar el salario mínimo interprofesional a la persona que una de estas tres ayuntamientos, ONGs o empresa privada quiera contratarlos.
Claro. Además, esa incorporación sociolaboral en concreto es fundamental precisamente para que esa persona drogodependiente pueda insertarse en la sociedad y dejar de depender tanto, ¿verdad? Tener unos recursos.
Claro, es difícil hablar de incorporación sociolaboral sin esa parte, sin la parte laboral, ¿no? Es muy complicado plantear esa incorporación.
Claro. Además, hablabas en el área de prevención, en concreto hablabas del trabajo tanto en la familia como en barrios concretos.
Sí.
Trabajar en el entorno, por lo menos a nosotros desde la asociación, nos parece fundamental, porque claro, mientras no se mejore el entorno en el que es normalizado el consumo de drogas, es bastante complicado que esa persona se consiga desintoxicar, ¿verdad?, o desenganchar.
Claro, esto es, digamos, es como un axioma básico a la hora de plantear una intervención, ¿no? Dentro de estos escenarios que te decía está este de lo que nosotros llamamos zonas de acción preferente, que desarrollamos acciones de prevención en Extremadura, concretamente y de forma específica en 3, y además lo hacemos en algunas de ellas con la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, pues porque es difícil pensar que se puede hacer una prevención desde un solo punto de vista o desde un solo ámbito, en este caso el ámbito sanitario. Aquí hay que contar con más gente, a un joven no lo podemos fraccionar en cuadrículas e identificar cuál nos corresponde a cada uno y actuar sobre eso de forma individual. La intervención tiene que ser global, integral, y tenemos que intentar que la administración también sea integral en sus intervenciones, ¿no?
Eso, de hecho, te lo he escuchado decir en más de un foro público y de opinión, y desde luego me parece muy sensato y muy de sentido común. Lo que acabas de decir, que a una persona drogodependiente no se la puede cuadricular. Vamos a trabajar solo este área y el resto lo olvidamos. Claro, es ridículo, pero hasta que no se aplica ese sentido común.
Sí, a veces la labor de coordinación es la más compleja de todas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente aquí entre las distintas consejerías hay muy buena relación y hay un entendimiento que nos lleva a desarrollar a esto. No solamente entre consejerías, también hay una parte muy importante, que es el movimiento asociativo que esté trabajando en esa zona. Esto es fundamental porque es una barbaridad, desde mi punto de vista, pensar el llegar a una zona, desembarcar en una zona con nuestros profesionales y pensar que estos son los que van a tener que hacerlo todo. Yo creo que es bastante más sensato ver quién está trabajando en el barrio, porque es que hay barrios donde llevan asociaciones trabajando 20 años. Parece que lo más sensato es que cualquier cosa que vayamos a hacer, contamos con esta gente, son los que mejor conocen el barrio, son los que tienen, digamos, una autoridad moral en ese barrio, y eso es lo que estamos haciendo en cada uno de los programas que estamos poniendo en marcha. Esto es otra premisa básica a la hora de desarrollar un programa.
Cierto. Desde luego estoy de acuerdo. ¿Qué avances podemos destacar que ha habido en los últimos años en materia de drogodependencias en Extremadura?
Pues mira, yo destacaría fundamentalmente uno, que es que hemos pasado de atender un solo perfil, es decir, en los 80 se atendía un perfil de drogodependiente, había uno que era el consumidor de heroína, a pasar a atender una multiplicidad de perfiles. Ahora no tenemos una persona que consume drogas. O sea, tenemos muchas personas que consumen drogas con unas características entre ellos absolutamente distintas. Esto desde finales de los 90 ya fue algo que empezamos a ver. Y eso ha condicionado toda la intervención, absolutamente toda. De hecho, en Extremadura tenemos dos planes integrales de drogodependencia. El primero se llamaba Plan Integral de Drogodependencias y este se llama Plan Integral de Drogodependencia y otras conductas adictivas. Ajá. Esto indica un poco cuál es el espíritu que nos anima, ¿no? Somos conscientes de esa multiplicidad de perfiles, con lo cual lo que diseñemos, la planificación que diseñemos, tiene que tener en cuenta esta variedad de perfiles.
Claro. Por ejemplo, bueno, quizá esa sería un poco la tendencia de consumo. Hemos hablado de en los años 80 solía, bueno, focalizarse o sea, en la heroína. Sí. Quizá la tendencia de consumo ha sido más sustancias. ¿Puedes decirnos cuáles son las más consumidas, las menos consumidas? ¿En qué situación está Extremadura en comparación a nivel nacional? Un poco cifras.
Mira, cuando se habla de drogas, y a veces en los medios de comunicación así lo observo, lo que parece que se espera es que se haga un discurso siempre catastrofista, es decir, siempre hay que decir que las cosas van peor. Y bueno, no siempre es así. Ahora estamos en un momento, nosotros nos guiamos fundamentalmente por dos encuestas que hace el Plan Nacional de Drogas. Una que afecta a población escolar, lo que llamamos la encuesta escolar para estudiantes de secundaria, y otra para población adulta. Y los datos de estas últimas encuestas no están siendo malos, o por lo menos nos está diciendo, por ejemplo, ha bajado el consumo de cocaína, que en los últimos años, si recuerdas, era un argumento que se esgrimía constantemente en los medios de comunicación, que éramos el país más consumidor de cocaína. Bueno, esa tendencia se ha bajado. Lo mismo podemos decir del cannabis. Es decir, ha habido una estabilización de los consumos cuando no un descenso en estas últimas encuestas. Esto no observamos el dato de forma aislada. Hay que ver cuál es la tendencia. Hay que ver qué nos siguen dando las siguientes encuestas. Estos serían los grandes datos. Primero, decir, oye, no siempre van las cosas cada vez peor. Hay momentos que parece que se observa una cierta mejoría y este es uno de esos momentos. Y si me preguntas, pues, en Extremadura, ¿cuáles son las? No solo en Extremadura, a nivel nacional, pues mira, a nivel nacional, el principal problema de salud pública lo tenemos centrado en alcohol y tabaco. Yo sé que es más fácil hablar de heroína, de drogas de síntesis, de cocaína, es más fácil. Probablemente esto concitaría un mayor consenso y todos estaríamos de acuerdo sobre su peligrosidad, y etcétera, etcétera.
Sí, el estereotipo, no, quizá, la imagen que tenemos es que claro, son más peligrosas, pero son más problemáticas, como dices, alcohol y tabaco, ¿verdad?
Sin duda. Mira, los problemas que ocasionan todas las drogas ilegales juntas no llegan a igualar los problemas que provocan tanto el alcohol como el tabaco, tanto a nivel personal, familiar, social, laboral, económico, pero sí, no hay comparación posible entre unas y otras. Atendemos a todas, indudablemente, pero si hay que decir, mire, los principales problemas de salud pública, ¿dónde están? Están en el alcohol y están en el tabaco, en las drogas institucionalizadas.
Las drogas institucionalizadas, que a veces nos olvidamos precisamente por estar institucionalizadas. Por eso es importante destacarlas. ¿Hay diferencias de consumo según el género? Es decir, hombres, mujeres. ¿Podemos hablar de diferencias de consumo?
Sí, mira, básicamente sería, te comento tres cosas. Los chicos consumen más drogas ilegales. Esto no ha cambiado y sigue siendo así. En las últimas encuestas este dato sigue apareciendo. En cuanto a las ilegales, los chicos consumen más. Sin embargo, el consumo diario de tabaco ahora son las chicas las que están a la cabeza. Y en cuanto a alcohol, se han igualado. Ahora mismo consumen igual tanto chicos como chicas. Te estoy hablando de la última encuesta que tenemos, que es la de población escolar. Es decir, estamos hablando de estudiantes de secundaria, de chicos y chicas entre 14 y 18 años, ¿no? Ahí estos tres datos son lo más significativo. Las ilegales lo consumen más los chicos, las chicas fuman más en consumo diario de tabaco y en alcohol están igualados.
Ya. ¿Cómo se trabaja con adolescentes? Precisamente ya que estamos hablando de chicos y chicas.
Pues mira, el tema de los adolescentes es especialmente complejo. Es especialmente complejo, bueno, por cosas que yo creo que casi por sentido común cualquiera le entiende, porque es una etapa muy abierta, es una etapa de experimentación, es una etapa en la que es difícil saber cuando observamos algo, si ese algo que observamos es algo propio de la etapa evolutiva en la que está el chico o la chica o nos está indicando algún problema, pues porque es una etapa de cambio, ¿no? Con lo cual es difícil distinguir. Está claro, y la evidencia científica sí nos lo dice, que es que los factores de riesgo que preceden al abuso de sustancia o a conductas violentas o a la delincuencia son los mismos factores de riesgo, con lo cual intentamos que cuando miramos a un adolescente no aislemos el hecho de que consuma drogas, sino observemos conductas problemas e intentemos ver dónde están, cuáles son esos factores de riesgo que son causantes de ella, pero intentando ver al adolescente en su globalidad. Y desde ahí pues hay una serie de principios que rigen la intervención con adolescentes, como no etiquetar a los adolescentes. Yo no puedo hablar de adolescentes drogodependientes. Esa etiqueta, solo decirlo, me suena muy mal. No es correcto. No es bueno poner esas etiquetas. Hay que trabajar siempre en la espera. Hay que dejarlo venir, hay que saber esperar, hay que acompañar, hay que hacerlo siempre en su medio inmediato. Hay que normalizarlo dentro de su propio medio. En fin, hay una serie de principios que los que trabajan con adolescentes los conocen sobradamente, pero si es un grupo con un perfil muy específico, con unas líneas de intervención muy específicas y muy diferentes a las que utilizamos con adultos.
Claro. Pues recordamos que estamos hablando en Derechos en el Aire con Quintín Montero, secretario técnico de Drogodependencias. Vamos a hacer un momento una pausa para publicidad y enseguida seguimos con la segunda parte del programa.
Cabeza metida en el váter. Debes llevar unas horas dormido sin aire. La última raya de coca ensuciaba un espejo volcado. Y en el suelo gotas de sangre. Porque un grumo te ha cortado. Dime cómo ves el mundo. Exiliado en cada lavabo, contando cada minuto, administrándote los gramos. Dime cómo ves mi cara desde tus ojos desquiciados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco. He venido a contarte que tu novia te ha dejado. Acabado. Me ha dicho que cuando te vea te dé un abrazo. Creo que soy el único que sigue a tu lado. Dime cómo ves el mundo, exiliado en cada lavabo, contando cada minuto, administrándote. Dime cómo ves mi cara desde tus ojos desquiciados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco.
Y continuamos en Derechos en el Aire, este viernes en Radio Sansueña. Estamos hablando de drogodependencias con Quintín Montero, secretario técnico de drogodependencias dentro de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Dependencia. Acabamos de hacer un repaso de los recursos que existen en Extremadura. Acabamos de darnos cuenta de que las sustancias más problemáticas son el alcohol y el tabaco, las drogas institucionalizadas. Hemos visto cómo se trabaja con adolescentes. A mí me gustaría preguntar, Quintín, si existe conciencia de la peligrosidad de las drogas.
Pues mira, ha aumentado en los últimos años. Este dato también lo reflejan claramente estos estudios que te comentaba, estas encuestas del Plan Nacional de Drogas. Hace años había una baja percepción de riesgo, es decir, cuando preguntabas a los chicos y a las chicas cómo de peligrosas ven determinadas sustancias, pues los resultados de estas preguntas eran que tenían una muy baja percepción del riesgo. Esto ha ido aumentando. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, yo creo que hace años, te estoy hablando, hace 5, 6, 7 años, hubo una trivialización, una banalización de determinadas sustancias. ¿De qué sustancias? Bueno, pues aquellas que más crecieron en su consumo, fundamentalmente la cocaína y el cannabis. El cannabis es la droga ilegal más consumida que tenemos. Y sobre estas drogas hubo una banalización, se trivializó mucho sobre su consumo, sobre las consecuencias, se llegó incluso a hablar de, bueno, del cannabis como el efecto terapéutico que tenía. Todo eso hizo que la percepción de riesgo fuera disminuyendo progresivamente. Esto, afortunadamente, en los últimos años no ha sido así, ha ido aumentando la percepción de riesgo porque chicos y chicas, fundamentalmente gracias a los trabajos en prevención que se han hecho en las distintas comunidades autónomas, han roto algunos mitos relacionados con el consumo de esta sustancia y han ido poniéndolas en el lugar que le corresponde, en cuanto a su peligrosidad.
Claro. De todos modos, ¿las familias están implicadas o por lo menos están preparadas para luchar contra la droga cuando se inician sus hijos o sus hijas?
Pues mira, la familia sin duda ninguna es la que tiene una mayor preocupación, no puede ser de otra forma, sobre sus hijos, ¿no? Lo que ocurre es que yo he observado que quizás en el tema de las drogas también se les ha transmitido en ocasiones que esto de la prevención de drogodependencias, quienes saben son los especialistas. Y esto, en algunos casos, ha provocado como una desresponsabilización sobre el tema por parte de los padres. Y esto creo que es un tremendo error. Es decir, los padres enseñamos muchísimas cosas a nuestros hijos y también tenemos que enseñarles a decir no a las drogas. Porque quienes más saben de nuestros hijos somos nosotros, sus propios padres. Entonces, el especialista en prevención no puede nunca sustituir al trabajo de los padres. Puede orientar en estrategias, puede formar, puede trabajar en escuelas de padres, puede hacer multitud de actividades, pero el principal agente en materia de prevención es la familia y sabe hacerlo perfectamente si le dejamos claro que son los que más pueden influir en esto, sobre todo en un primer momento. Luego sabemos que interviene el grupo de iguales que juega su papel, ¿no? Pero en un primer momento, fundamental, está la familia, y la familia, por supuesto, que totalmente consciente de esto, ¿no? Pero los especialistas en prevención, los que más saben, los que mayor impacto pueden tener, sin duda es la familia. Los demás, lo que tenemos que hacer es devolverles esa responsabilidad y darles todo nuestro apoyo para que hagan el papel que les corresponde.
Claro, es que precisamente estábamos hablando de la conciencia de la peligrosidad y quizá yo, por eso me ha surgido la palabra de la familia, porque quizá es el primer sitio donde debería crearse conciencia. A mí me gustaría también hablar de cómo se interviene en concreto en prisiones. ADEX trabaja muy intensamente durante años en prisión y también sabemos que hay ahí la Secretaría Técnica de Drogodependencias tiene iniciativas dentro de prisión, ¿verdad? Coméntanos, resúmenos un poco cómo funcionan.
Sí, pues mira, este probablemente, bueno, con toda seguridad te digo, es la iniciativa en materia de drogodependencia más importante que se ha cometido en esta comunidad autónoma en los últimos años, sin duda ninguna, ¿no? Había un hándicap en los centros penitenciarios donde, bueno, sabemos que hay una sobrerepresentación de personas con problemas de droga. En torno al 80% se estima que los residentes, las personas privadas de libertad, tienen un problema de droga, con lo cual estamos hablando de una representación altísima. Y luego, si te ibas a mirar cuáles eran los servicios asistenciales de que disponían, veías que comparado con la persona que está en libertad había una gran diferencia. Y no podemos olvidar que una persona que está en prisión solo está privada de libertad, pero no está privada del resto de derechos y de los sanitarios muchísimo menos.
Claro.
Con lo cual, en esto, la Secretaría Técnica de Drogodependencia en el 2007 pues dio, yo creo que un paso adelante muy valiente y acometió el tema. En España es la única comunidad autónoma que financia en su totalidad el programa de intervención en prisiones con personas privadas de libertad, y además con una particularidad, que es que atendemos a todas las necesidades de toda la población. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir que no solamente atendemos a aquella persona, a aquel interno cuyo planteamiento es el de abstinencia absoluta, que se le atiende a través de una modalidad de módulo terapéutico, una serie de objetivos que llamamos de alta exigencia, pero luego también tenemos un medio umbral y un bajo umbral. Es decir, atendemos desde aquel que tiene este objetivo que te acabo de decir de abstinencia absoluta,
sí,
y en el otro extremo tenemos a la persona que, por las razones que sean, porque no quiere, porque no puede, por lo que sea, no deja de consumir drogas, pero sí tiene una serie de necesidades que nosotros intentamos cubrir, y además le diseñamos un itinerario para que pueda transitarlo en la medida que él quiera o que ella quiera.
Claro.
De tal forma que no se queda nadie fuera. El año pasado, en 2009, que era realmente el segundo año completo que llevamos a cabo este programa, pues se atendieron más de 400 personas. Las expectativas que tenemos para este 2010 es pasar de 500 personas entre los dos centros penitenciarios que tenemos en Extremadura.
Es tan importante, porque realmente son las cifras que manejamos. El 80% de las personas, sí, que están en prisión están precisamente en ese 80% por su relación con las drogas. Y un poco para que la gente entienda esa intervención que acabas de comentar, digamos que en otras partes de España se atiende a esas personas que ya están en la última fase, o sea, que están ya más cerca de la deshabituación o de la desintoxicación, mientras que lo que acabas de destacar es que aquí se empieza desde un bajo umbral, es decir, se empieza pues desde esas personas que necesitan una orientación. Y eso es quizá lo más enriquecedor, porque no es ya la persona que está cerca de abandonar la droga, sino que acompañáis en todo el proceso. Y esa orientación es fundamental para llegar al final, ¿verdad?
Sí, sí. Esto era, mira, era una premisa básica cuando nos pusimos a pensar sobre qué programa queríamos hacer en Extremadura en las prisiones, y partimos de esto. Tenemos que atender a todo el mundo, sea cual sea su necesidad. Los programas de reducción del daño, bueno, en España afortunadamente están más que instaurados, existen, funcionan perfectamente, y teníamos que llevarlos también a los centros penitenciarios, ¿no? Entonces, los otro tipo de programas, los que se desarrollan en unidades terapéuticas o módulos terapéuticos, pues atienden una población muy específica, pero que en las prisiones son grupos minoritarios, porque el nivel de exigencia es muy alto y nos queda una población que en Extremadura siempre tiene una prioridad por encima de cualquier otra cosa, que es la gente que está en situación de mayor desfavorecimiento. Si nosotros no desarrollamos programas que tengan un mínimo umbral, esta gente se nos va a quedar fuera sin ninguna duda, y era algo que partíamos que no podía ser así, que había que darle cabida y había que buscar la metodología más adecuada para que esta gente se vieran integrados en este programa. Y los resultados están siendo excelentes, pues porque el que una persona inicie tratamiento en un bajo umbral no quiere decir que sea donde termine o donde permanezca, sino que a partir de ahí la persona, pero siempre a demanda propia, puede ir exigiendo mayores objetivos más ambiciosos de cara a su rehabilitación, pero que no es una condición necesaria, que intentamos responder a la exigencia que el interno en el centro penitenciario nos plantea.
Claro. Pues desde luego una intervención digna de aplauso, nos consta, y también te agradecemos, evidentemente, Quintín, los argumentos, tus explicaciones, pero yo creo que sobre todo tu implicación, porque quizá en materia de drogodependencias, que es algo que a cualquiera nos puede caer muy de cerca, es de agradecer tanta implicación. Así que un saludo y muy buenos días, Quintín.
Muy buenos días a vosotros.
Nosotros ya nos despedimos. Hasta la próxima semana aquí en Derechos en el Aire, ya saben, en el 107.6 y en internet en radiosansueña.es. Vamos a terminar con otra canción que aborda el tema de la drogodependencia. Esta es de Víctor Manuel, y si la canción anterior de Estopa enfocaba sobre el joven enganchado a la coca, Víctor Manuel ofrece otra perspectiva, la de la madre de un drogodependiente. Porque cuando es tu hijo quien está enganchado, las cosas se ven mucho más cerca. Hasta la próxima semana.
Que no vean tus ojos reflejos de cristal,
que me mata tu angustia, que me puede tu mal. ¿Qué te puedo dar? Nada que ver con la común historia. Nadie me quiere, todas esas cosas. Ella fregaba suelos, nunca se compró ropa por darle un buen colegio. Multiplicó las obras. ¿Cuál sería el instante? ¿Quién le enseñó estas cosas? ¿Cuánto probó la muerte? Y amaneció entre sombras. ¿Qué te puedo dar? Que no me sufra. ¿Qué te puedo dar? Que no te hundas, que no vean tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me puede tu mal. ¿Qué te puedo dar? Con la prudencia que da la locura, busco los datos, aclaro sus dudas. Con un último esfuerzo le compró la más pura, y al mirarle a los ojos se le borró entre brumas. Él creyó que soñaba en el fugaz instante en que acabó su tiempo abrazado a la madre. ¿Qué te puedo dar? Que no me sufras. ¿Qué te puedo dar? Que no te hundas. Que no vean tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me puede tu mal. ¿Qué te puedo dar?